solos. No me contestas.
De aquí a unos días, Juan Pablo.
Pero, ¿por qué esperar?
Bueno, por mamá y para sentirme más segura.
¿De qué, mi amor?
De que podremos ser felices.
Pero claro que podremos. ¿No te parece un poco tarde para pensarlo? Ya somos marido y mujer. Nada podrá separarnos.
La estrecha contra él atrayéndola con ternura. Esmeralda lo deja, pero ha renacido su angustia ante el recuerdo que no puede apartar de su mente. Marcos Malavé viniendo hacia ella y... Esmeralda lo sabe valiente, orgulloso, firme. Al punto de irse de los amanes a casa de Adrián Lucero por gallardía. Y se pregunta, luego, ¿qué no sería capaz Juan Pablo de hacer si ella llegara a saber que aquella noche en la tenebrosa alcoba de Malavé? La linda cieguita se deja caer de nuevo en el blando lecho, apartando de sí los inquietantes pensamientos que la aturden, que la entristecen y la llenan de temor.
¿Estás más tranquila?
Sí, sí, Juan Pablo.
Y por lo que veo, no has vuelto a sentirte mal.
No, lo que tengo es sueño.
¿Eso es nervio o debilidad? Vamos, duerme. Estate quietita y duerme todo lo que quieras.
¿No te irás?
No. No me iré hasta que te hayas dormido.
Sentado en su butaca, Marcos Malavé espera. Mira hacia la puerta de su despacho sabiendo que Alipio está al tocar en ella, que le hará entrar y sin que se dé cuenta irá desgranando sobre aquel bobo sus mentirosas palabras. Mira a su alrededor. Todo en orden. Hay suficiente oscuridad como para que Alipio no se asuste de su deformado rostro como otras veces. Y la bastante claridad como para que el idiota no se atemorice.
Adelante. Oh, Alipio. Pasa, muchacho, pasa.
Juana me dijo que usted, que me iba a recibir y que...
¿Has visto a Esmeralda?
Sí, sí, señor.
¿Cuándo?
Hoy mismito, pues.
¿Dónde está ella?
En la casa grande.
¿Con él?
No.
¿No? ¿Él se ha ido? ¿Para la ciudad? ¿Se ha ido solo?
No, no. El doctorcito está parando en la casa de Trinidad, el capataz de la hacienda y sus hijos.
Sé quién es. Pero ¿y Esmeralda?
Ay, doctor Malavé, mi reina se enfermó y yo lo fui a buscar para decírselo. Y nomás se lo dije, salió volandito a curarla. Pero yo pensé, mejor busco a otro doctor porque...
Entonces, si él corrió a atenderla es que... Que no están peleados.
No, si están casados y...
¿Casados? ¿Casados has dicho?
Se ha puesto en pie ante el conjuro de aquellas palabras escapadas de los gruesos labios de Alipio. ¿Casados?
fracasados. Se retuercen sus sentidos, se ahoga su corazón, y cual una fiera avanza hacia Alipio, que retrocede casi con espanto al ver el rostro deforme, porque antes Marcos solo le mostraba el perfil perfecto, elegante, sin mácula. Pero ahora, la expresión terrible de Malavé lo impresiona, sobre todo cuando, con furia inaudita, lo toma por la camisa con fuerza y pregunta:
¿Casados? ¿Has dicho casados, Alipio?
Casados, sí, sí, señor. Ella es la doñita de los amanes y la dueña de todo y la esposa del doctor.
¡Cállate, cállate, cállate! A eso iban al registro civil. Claro, a tratar de legalizar una situación que... Pero si están casados, entonces... Lo que pasó aquí es peor. Peor. No me mires en esa forma, estúpido.
Perdone, doctor, perdone.
No. No, no. El que tiene que pedirte perdón por mi comportamiento soy yo, Alipio. Pero te confieso que me causó tanta sorpresa saber que Esmeralda y ese hombre se habían casado que... Quiero decir que yo pensaba que... Al contrario, se habían separado. ¿Oíste decir algo de si se van, Alipio?
Ay, no, no, señor.
Alipio, a veces pienso que no soy contigo como debiera ser. Tú atiendes mi jardín, cortas mis plantas, atiendes el patio, y yo, tan mezquino, solo te doy unos reales. Toma. Toma, Alipio.
Billete. Billete para mí.
Sí, Alipio. Y siempre que quieras y me ayudes, tendrás más. Pero antes... Quiero que te enteres si han pensado irse, si se van. Tú hablas con ella. Pregúntaselo.
Está bien, sí, señor.
¿Dijiste que estaba enferma?
Ay, sí lo está, doctor Malavé.
¿Y qué tiene?
Pues, ¿yo cómo voy a saber si no soy doctor? Usted sí que lo es. ¿Por qué no va a verla también?
Yo... Yo en los amanes. No, no, no. No creo que sería bien recibido por nadie. Además, allí hay demasiada luz.
¿Y a usted le gusta la oscuridad?
Mucho, Alipio. Me siento en ella más protegido. ¿Cómo te vas a sentir tú de ahora en lo adelante? Protegido por mí. Porque te necesito, Alipio. Quiero que vengas lo más a menudo posible. Eso sí, siempre con noticias de allá. Noticias frescas. También yo te diré cosas aquí que tú repetirás allá. ¿Comprendes?
Claro que sí. Yo soy bobo, doctor, pero cuando quiero, entiendo las cosas muy bien. Aunque, oiga, ¿y ese trajín que usted quiere que me traiga de aquí para allá y de allá para acá, pues es malo para mi reina?
Si hablas más de lo debido, sí. Pero yo lo estoy haciendo por su bien, Alipio. Tú sabes cómo la quiero.
Ah, sí. Yo sé que le enseñó todo lo que sabe. Y ella también lo quiere mucho a usted. Antes siempre me lo decía cuando los dos nos veíamos en el monte. Ay, qué lindo tiempo aquello, doctor. Ahora, como que es la doñita de los amanes, pues...
Anda. Anda, Alipio. Averigua lo que te dije. Cualquier cosa que te enteres, ven y cuéntamela. Toma tus billetes. Y tendrás otros. Siempre que me traigas noticias de Esmeralda.
Sí, señor. Sí, señor.
Por el momento me interesa saber si se van o no. Después, ya veremos lo que quiero que le hagas saber a ese hombre. Anda, ve. De modo que se casaron. Perfecto. Perfecto. Así es peor lo que Esmeralda piensa que pasó aquí esa noche. Mil veces peor. Y quizás más pronto de lo que imagino. Por vergüenza. Huya de él y venga aquí. A refugiarse en mis brazos como aquella noche maravillosa. Porque no puede estar a su lado sabiendo lo que sabe.
Fumando su habano, impaciente, don Rogelio Peñalver se pasea de un lado para el otro de la elegante sala de la hacienda. A cada instante mira hacia el pasillo por donde sabe Juan Pablo tendrá que venir en algún momento. Sin embargo, ve a Sara atravesarlo como vigilando y luego perderse, volver a pasar y a desaparecer. Luego Chana en sus trajines, saliendo de su propia alcoba, donde seguramente Blanca. Pero su hijo. Su hijo no viene. Hasta que al fin.
Vaya, menos mal. ¿Qué es lo que tiene mi. Esa muchacha?
Parece que le dio una fatiga. No pude precisar las causas.
Malcriadez. Malcriadez es lo que tiene. Bien. ¿Podemos hablar ahora?
Usted dirá.
Me han dicho que te has ido a vivir con los Rosales, Trinidad y sus hijos. ¿Qué tienes tú que ir a buscar a casa de esa gente?
Es mi gente.
¿Tú? ¿Tú? Ay, Juan Pablo, es absurdo que pretendas igualarte a ellos.
¿Por qué no? Ya yo no tengo por qué tener humos de grandeza. Además, al quedarme sin casa y sin familia, me han ofrecido cuanto tienen, y es un gesto que hay que agradecer.
Mira, Juan Pablo, déjate de esas tonterías y sé razonable. Ya ves que yo he depuesto mi actitud. Estoy dispuesto a transigir en todo.
Ahora.
Nunca es tarde para rectificar, ¿no?
Después que trató de hacerle a Esmeralda todo el daño posible. Hasta cometer la villanía de ponérsela en manos a Marcos Malavé, sabiendo que ese hombre era capaz de...
Bien, bien, Juan Pablo, bien. Ya eso pasó. Olvídalo.
No es tan fácil, papá.
¿Ves? ¿Ves? Sigo siendo tu padre.
Lo dije inconscientemente, por costumbre.
No seas altanero, Juan Pablo. Bien sabes cómo deseo que las cosas permanezcan igual que hasta ahora. Y eso depende de ti.
¿No cuenta usted con Esmeralda?
Espero que tengas suficiente juicio para acatar lo que nosotros acordemos. Tú como su marido y yo como su... como su padre.
Para imponerle su voluntad, sí que es su padre.
No es culpa mía la situación en que estamos. Pero las rectificaciones lo único que nos traerán serán problemas. ¿Y qué objeto tienen? Tú estás casado con ella, todo quedará igual. ¿Por qué no aceptas lo que te he propuesto?
Me molesta que no quiera reconocer como hija a Esmeralda. Que hasta se avergüenza.
No, eso no. No. Es que me... que me resulta insoportable estar en boca de todo el mundo. Además, legalmente habría que hacer un montón de cosas. Es un trastorno, compréndelo. Y sin sentido. Inútil.
No lo creo yo así.
Juan Pablo, si aceptas, yo la aceptaré a ella en el seno de nuestra familia. No como una hija, pero sí como tu esposa. Piénsalo. Habrá armonía, todo tomará un camino normal y ustedes podrán ser felices plenamente. No, no. No digas nada, Juan Pablo. No me digas nada. Piénsalo.
Ha dormido Esmeralda durante largo rato. Se ha dejado llevar por el sueño que tanta falta le hacía. Tras días y días de emociones cambiantes, sorpresas y sufrimientos. Y ha despertado en la tarde esperando sentirse en el caney junto a Dominga. Pero al tomar conciencia, al acariciar las finas sábanas de hilo, los almohadones de encajes, lo recuerda todo de momento. Y se alza en el lecho sintiéndose ya bien, pero otra vez con la tristeza que no la abandona, cuando viene a su mente aquella noche y Marcos Malavé. Y angustiada llama.
Dominga, Dominga.
Está en la cocina, Esmeralda, ayudando a Chana y a Coral. Soy yo quien velaba tu sueño. Yo, tu madre.
Oh, gracias. Estás sentada a mi lado, ¿verdad? ¿Qué hace?
Pues hojeaba una revista de modas. Cuando vayamos a la ciudad, tengo que ir de tiendas tú y yo, ¿eh? Cogeremos lo más bello que encontremos para ti. Dice Juan Pablo que si te operas de la vista, es casi seguro que podrás ver.
Esmeralda. Apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda a esta misma hora y por esta misma emisora.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo. Posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
¿Piensa a ver?
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
Ah. Querido hijo pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
¡Señor Tres Patines!
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.